Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mitorias. Hoy vamos a seguir con... ya nos queda muy poquito, nos queda el templo de Zeus, si no me equivoco, y la que vamos a hablar hoy, que son la séptima maravilla, que es la única que está todavía en la actualidad de pie, que es la Gran Pirámide de Giza. También conocida entre los amigos como la pirámide Keo y varios nombres más. A ver, vamos a decir algunas características, anécdotas. Lo primero que tenemos que decir, contraviniendo todos los designios que nos ha puesto History Channel, es que las pirámides fue hecha por seres humanos. Tampoco eran esclavos, como se ve en la película, yo qué sé, los 10 mandamientos. No hacían pirámides, pero no. Había esclavos, pero también había artesanos, había un montón. No es tanto como se ve a los hollywoodenses ni a los de History Channel. No vinieron los ovnis con energía gravitatoria, no había masas eléctricas ni nada de todas esas estupideces. Que uno no puede explicar cómo se hace algo, no significa que no se haya podido hacer. Uno no, tal vez no tiene la inteligencia, perdió en el tiempo la habilidad. Y bueno, se fue enterrando. ¿Cuántos inventos se han perdido? Nosotros que hemos hablado ya de Herón de Alejandría, ¿se acuerdan la máquina de vapor? ¿Cuántos siglos, podríamos decir milenios, antes de que se fabricara la máquina de vapor? Por eso voy a decir que le hizo un alien. Pero bueno, aclarado el tema de los aliens y todas estas tejes y manejes, tenemos que decir que la pirámide en su momento de esplendor, cuando terminaron ahí, que hicieron la pirámide, medía 146 metros de alto. Esta altura, creo que hasta el siglo XIV o XV, fue el edificio más alto del mundo. Cuando empezaron las catedrales y todo eso ahí ya, pero igual, digamos, la masa era impresionante. Estaba formada por 2.300.000 bloques de piedra, nada más y nada menos. En algunos casos pesaba la soncera de 2 toneladas y en otros 30 toneladas. De ahí el tema de los ovnis y todo eso, insistimos, la dificultad. Esto nos hizo de 3 días, 4 días, un fin de semana, lo hacemos. Che, muchachos, ¿qué hacemos? Hagamos una piramidecita, 146 metros, lo hacemos en 5 minutos. Tardaron 20 años, si habían ovnis, ¿cómo van a tardar 20 años en hacer una pirámide? Pero bueno, la Tierra es plana, así que podemos esperar cualquier... sí, vamos a dejarlo por ahí. Otra de las cosas que tenemos que pensar, que las pirámides, o por lo menos vamos a hablar de la pirámide de Giza, todo esto, pero pongámonos en contexto, como siempre decimos, no es que, como dijimos, se sienta uno y viene y dice, bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Hagamos una pirámide, dice uno, medio borracho, levantando la copa, saludando a la barra. No, queridos amigos, tengo que decirles que no. Esto fue la evolución. Ahí se reconocen tumbas en el antiguo, el predinástico Egipto, hace 6.500 y pico de años atrás, o más, antes de Cristo. Bueno, no, una barrabasada de años. Que eran montículo de piedra, ahí nomás, que esto y que el otro. Hasta que se empezaron a hacer mastadas. ¿Qué eran las mastadas? Eran, ¿cómo le podría decir? Algo rectangular. Algunas llegaban a la medida hasta 20 metros de alto. Y ahí estaba la tumba de Niato. Hasta que un día a uno se le ocurrió, che, si ponemos otra mastada arriba, esto nos hace acordar mucho a los jardines de Babilonia. ¿Se acuerdan que dijimos que eran una terraza sobre otra? No era que estaban colgando de algún lugar, no. Bueno, si no lo escuchó, vaya al podcast de los jardines colgantes de Babilonia. Y ahí vos podías ver, ¿no? Podías observar cómo se iba creando, ¿no? Le pusieron una Sócer, era, ¿no? La pirámide escalonada de Sócer. Hasta que un día un ñato dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una pirámide? Pero con todo, ahí con... Bueno, hicieron eso. ¿Qué tenemos como dato de esto? ¿Quién la hizo? La pirámide esta. Una persona llamada Keo. No tenía nada mejor que hacer. Se habla del periodo de que Keo, a ver, para lograr el coste, para pagar esto, porque a veces había que pagarlo, había que mantener la gente, había que hacer un montón de cosas. Esto gratis no sale. tuvo que hacer cosas muy desagradables para conseguir la plata. Así que este era el nombre del segundo faraón de la dinastía 4 del antiguo Egipto. Estamos bien, bien a principio de la historia de ya dinástica de Egipto. Bueno, más o menos. Cuarta. Su reinado se caracterizaba esencialmente por el desarrollo económico basado en el aumento de la minería de cobre y turquesa. Mire usted, qué interesante. Y minas de diorita. Este Keo le pide a él, el arquitecto. Entonces, bueno, dice, bueno, a ver, ¿quién es el arquitecto? Bueno, vamos a hablar con el arquitecto Emu-U-Nou. Disculpen si hay algún egipcio escuchándome. Ya que era un tipo de confianza, dice. Eran primo. Ya en esa época había corruptela. Fíjese que le daba el laburo al primo. Ahora, hoy por hoy, sería tapa de algunos diarios. Este mismo, Emu-Nou, también conocido como el primo de Keo, fue un confidente para el faraón. Tuvo un papel de asesor, y obviamente era el primo, para demostrar su importancia en ese momento. Es suficiente saber que su tumba estaba en el cementerio occidental del complejo funerario. Ah, bueno. Y que fue particularmente impresionante, dice. Mire usted. El complejo, que se decimos complejo funerario de Keo, está compuesto de lo siguiente: la gran pirámide, si no, el templo alto, el templo bajo, la carretera. No es que una carretera ponían peaje, el primo ponía peaje, no, es otra cosa. Alguna que otra pirámide anexa, el cementerio del este y el del oeste, y el barco solar. Todos estos elementos deben contemplarse con los edificios comunes a las tres pirámides de la necrópolis de Giza, nos dice acá. A saber, las dos pirámides, las de Keferen y Micerino, el pueblo de los trabajadores, porque insistimos, no era que eran. De ahí viene también, nosotros hemos hablado de la rebelión de los esclavos, la primera rebelión, que era por maquillaje. Escúchelo si puede. Entren en iVoox, que ahí está todo el feed. Tanto en las otras plataformas no están los feeds completos de Vitorias, solamente 20. Así que si pueden pasar por ahí, será mejor. Una de las cosas que, como dijimos, ¿no? 146 metros, hoy por hoy mide mucho menos, 10 metros menos, 8 metros menos, 138, algunos dicen 136, acá pasa la erosión, pasa el tema de que se han perdido partes que fueron saqueadas, la parte de la pirámide, porque lo que nosotros vemos sería el esqueleto, eso tenía una piel arriba, que no piel, o sea, había un recubrimiento de cosas que con el correr del tiempo, como muchas de las antigüedades, fueron usados para hacer ciudades y otros templos de otras civilizaciones. Pero estamos hablando de que esta tal vez sea, con los jardines de Babilonia, tal vez, una de las más antiguas de las maravillas antiguas, y que todavía sigue, que todavía perdura. El resto han fenecido en el tiempo, algunas muy escuetas, como dijimos la vez pasada, los jardines de Babilonia, otras un poco más de más data, como el faro de Alejandría. Pero en este caso, querido amigo, estamos hablando de algo que siguió a la actualidad. Recordemos que nos separa entre las antiguas y modernas maravillas más de 2000 y pico de años. 2400 años aproximadamente, por lo bajo. Minuto más, minuto menos. En estas dimensiones, vamos a decir, la altura, ya lo dijimos, una base cuadrada de 230 metros. Cada lado tiene una diferencia, a ver si lo entendemos. Cada lado de 230 metros tiene una diferencia de solamente 20 centímetros. Un ladrillo. Algún ñato le pifió en un ladrillo, que estudió. Pero imagínense que estamos hablando de construcciones que se hicieron a ojo, con alguna que otra herramienta rudimentaria, que esto y que lo otro, pero ahí no había GPS, no había la láser. Ahora te hacen las casas torcidas y tienen láser, satélite. Cualquier cosa tienen y la hacen torcida. Vos no sabes cómo, pero la embocan siempre y torcida. En cuanto a la altura, dijimos, se redujo por este término. La orientación también es interesante saber. Los cuatro caras de la pirámide están orientadas en los puntos cardinales, con diferencia de 3 minutos 54 segundos. Nada más ni nada menos. Ahora es una barbasada. La precisión que había, ¿no? La horizontalidad está cerca de los cánones, yo diría que se acerca a los cánones de ahora, ¿no? 21 milímetros. La horizontalidad en esta construcción. Imagínense lo que es toma pavo. Se calcula que fue concluida por allá por el año 2570 a.C. Por eso decimos, no estamos hablando de 4.000 y pico, más de 4.600 años prácticamente, y sigue estando ahí. Y sigue estando ahí. Los materiales son, el cuerpo es piedra caliza común, ¿no? Y revestimientos exteriores de piedra caliza blanca pulida. A lo cual usted tiene que pensar, llegando, como yo siempre digo, ¿no? Llegar al puerto de Alejandría y ver ese faro gigante, llegar a Rodas y ver a ese gigante en un atardecer, y usted debe pensar en la existencia de Dios, aunque no sea creyente. Hoy por hoy vemos todo con una con unos halos de que somos superiores, pero en realidad somos la misma porquería que aquel individuo que se levantaba temprano, se ponía el maquillaje y se iba a hacer las pirámides. Han cambiado las ropas, algún que otro medicamento, pero las grandezas y bajezas humanas son las mismas. Se sigue repitiendo, digamos, ¿no? En fin, y usted ir caminando, ¿no? Por ahí, por el medio del desierto, pasar por el medio, que pasa justo por ahí, no hay una ruta, no pasa. Esta es la pirámide, no, muchacho. Justo pasaba por ahí, veía eso y todo pulido. Imagínense la imagen que habrá sido esas piedras pulidas al sol, ¿no? A los rayos del sol, ¿no? Había 3 cámaras principales, la cámara del rey, que estaba hecha en granito, y acá hay un tema porque si tomamos que la mastaba era para el depósito de los restos humanos, las pirámides supuestamente daban esa misma función, aunque algunos dicen que después de determinado tiempo el faraón tenía que renunciar después de 70 años, creo que no sé cuánto era, que parece por una barra basada, Matusalén prácticamente. Se lo hizo un tipo que tiene 50, o sea, en esa época hubiese sido Highlander, prácticamente. Pero bueno, acá hay un problema. Supuestamente los cortejos fúnebres no podrían haber pasado por donde tenía que haber pasado. Aunque las dimensiones son colosales, la parte interior no es tan grande. La parte interior, donde está la cripta, o donde sería la cámara del rey, no se encontraron nada. No se encontró cajón, no se encontró. Todas las pirámides, todas las tumbas, la mayoría de las tumbas egipcias fueron saqueadas. La mayoría. La única que no, que fue que hay una foto hermosa que es el sello. El sello de la cámara de Tutankamón que encontró Carter. Ese tal vez sea el único sello que nosotros veamos intacto por ahora. Por ahí un día viene un viento grande, sopla todo al demonio y se descubren 70 pirámides que ni sabíamos que existían, está todo bajo la arena, pero bueno, no importa. No haga arqueología con un ventilador porque no es lo económico, ¿no? Pero bueno, ahí hay pequeños problemas de que no coincide. Entonces no se sabe si esa fue la morada final de Keops. Así que bueno, dijimos que había 3 cámaras, después estaba la cámara de la reina. Y después tenemos la cámara subterránea. Si usted mira, hace un corte transversal sobre la pirámide, va a ver que una parte sube, la otra baja. Y la cámara del rey, muy distinto, muy raro, porque por lo general estaba cerca de la tierra, por un significado, porque no nos olvidemos de, si no lo ha escuchado, escuche el podcast de El Libro de los Muertos, que ahí está bastante interesante el tema. Que ahí vamos explicando cómo es el viaje del moribundo en el otro lado, ¿no? Es un machete de sortilegios, el libro de los muertos. Por eso es raro que esté esto en la tumba recta arriba. Otra de las cosas raras que se dice que están, tanto la de Keops, que es la que estamos hablando ahora, Kefren, que era el otro ñato, que eso tenía el ego también. Algunos dicen que tenían, no, como no había auto y querían demostrar su... hicieron las pirámides esas, pero bueno. Y la de Micerino, que la más chiquita. ¿Sí? Como la tres calaveras. Bueno, algo así, pero a nivel de escala mundial. Tenemos los pasadizos, se han encontrado por sonar, se han encontrado áreas que están supuestamente vacías. Hay todo un misticismo en base a esto. Hay todo un misticismo. Y por lo general, a veces hay que guardar cierto grado de misticismo, porque buscar el coso es realmente a veces al divino gas. Investigar está bueno, pero ya llevarnos a... Hay un tunelcito que va hasta arriba y que ahí salía el alma de cosas. Sí, puede ser. ¿Cómo que no? Hicieron tremenda barrabasada arquitectónica, quédanse, lo que se le cante lo hacen, pero de ahí a decir que de ahí salía la energía cósmica, y bueno, dista mucho. Pero bueno, las pirámides llegaron hasta este tiempo. Hay un dicho que dice: el ser humano le teme al tiempo, y el tiempo le teme a las pirámides, o a la gran pirámide. Pero como todo en la vida, sabemos que tiene un principio y tiene un fin, esto en algún momento va a caer. O sea, será dentro de, no sé, muchos siglos, esperemos que esto sea, porque es un monumento a la tecnología del ser humano en esa época, a sus creencias, a un montón de cosas. Es un símbolo de una cultura. ¿Cuántas culturas han desaparecido sin dejar muchos rastros? En cambio, los egipcios, a través de su cultura de los muertos, sus dioses y esto que el otro, nos han dejado una cultura muy exquisita. Y no solamente, como decimos, ¿no?, en la parte de funeraria, sino religiosa y muchas cosas más, ¿no? Una de las anécdotas que podemos contar es la de Napoleón. A Napoleón lo mandan, anda a Egipto y conquista, lo dijeron. Ya no tenés podrido acá, nada, mandalo a Egipto que no hinche los cocos. Hay un programa, hay otro podcast, tenemos podcast que hablamos de Napoleón, de la vida de Napoleón. Allá por el año 1798 lo mandan al pibe, ñato, andate, dale, yo me voy, me llevo acoso, pero me voy a llevar también filósofo. Se fue en una expedición como las que hacía Julio César o Alejandro, ¿no?, que lleva con todo el contingente militar, pero llevaba también, no olvidemos quién había sido uno de los maestros de Alejandro Magno, ¿no?, el mismísimo Aristóteles. No Aristófanes, como alguna vez alguien me dijo, que era lo mismo. Qué animal. Bueno, en fin, aunque fue un fracaso esto, porque fue un fracaso, pero a ver, a nivel cultural fue muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a los viajes, Napoleón llegó la piedra Rosetta, que después una persona llamada Champollion descubrió, porque estaba escrito en tres idiomas, creo que hubo, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo, la verdad, los tres idiomas, no me acuerdo exacto, e hizo hizo toda la traducción. No había Google Translator, así que se complicaba, e hizo la traducción de los jeroglíficos, que era un idioma que estaba muerto por cientos de miles de años. Recordemos que mínimo, estamos hablando de 2000 y pico de años, ya que los Ptolomeos, que bueno, Cleopatra VII, si no me equivoco, que es la última, la Cleopatra, que la que se parece a Elizabeth Taylor, no, esa no, bueno, esa Cleopatra, la que tuvo con Julio César, está más cerca de nosotros, fíjese usted, que de la creación de esta pirámide. Mire usted la antigüedad de estos bichos. Así que bueno, lo mandan a Napoleón allá, ¿no? Dice, bueno, andate. Y dicen un 12 de agosto de 1799, el tipo dice: yo quiero ir a la pirámide de noche. A todo esto no estaba la maldición de Tutankamón, porque usted me dice la maldición, eso fue ciento y pico de años después, con el descubrimiento de Carter. O sea, faltaba todavía para eso. Entonces se va. y lo dejan solo al ñato ahí. Entonces se paseaba, ¿no?, con una mano atrás y otra adelante, miraba así. Algunos se preguntan, esta anécdota igual tiene un trasfondo, ¿no? A ver, más para la pirámide que para Napoleón. Alguna vez se lo hemos dicho esto. A ver, lo dejan ahí al ñato y dicen que fue porque él quería emular. Recuerden que Alejandro Magno, Julio César, habían estado en Egipto y algunos dicen que habían hecho este mismo viaje, este mismo peregrinaje, y él también lo hizo. No iba a ser menos. Dice, a ver, esto dos ñatos lo hicieron, yo voy atrás. Y fue. Ah, tipo 6:30, 7 de la mañana, empieza a aclarar, a salir el sol, y el tipo sale y sale medio pálido, ¿viste? Una cara de horror que... ¿Para qué te quiero, madre mía?, decía, ¿no? Y así medio desencajado, rostro, ¿no? Y le pregunto, che, ¿qué pasó, ñato? Y dice, soy el emperador, le voy a dar una patada. No era emperador ese cuento. Aunque lo contara, dice, no lo creerías. Y nunca más quiso hablar del tema, muchacho. Acá, tal vez la historia nos juega un truco. Tal vez Napoleón pasó la noche ahí y tal vez salió y estaban todos durmiendo, salió el pibe y lo vieron ahí medio desencajado. Pero a ver, esto le suena más para la pirámide que para... Mire usted, el mismísimo Napoleón Bonaparte, que era horrorizado, dice usted. Tal vez no fue eso. Pero suma a la historia, que es muchísimo, muchísimo... muy rica, de la pirámide, ¿no? Suma una anécdota más, que el mismísimo Napoleón Bonaparte a pasar una noche haya salido desencajado y desfigurado. Algunos hasta negaban que era Napoleón. Así que bueno, la verdad es un tema interesante. Busquen datos sobre la pirámide. Ya te dijimos la fecha de construcción, te dijimos los materiales, cómo se hizo. A ciencia cierta no se sabe, siempre sale alguien diciendo, yo descubrí cómo se hizo la pirámide, un argentino que había supuestamente descubierto, que lo subían con un juego de palancas, ¿no?, y poleas, subían las pesadas piedras, pero, digamos, es inventiva humana, porque uno no sepa hacerlo no significa que otro no se le ocurrió. Lamentamos que la biblioteca de Alejandría se haya quemado, y con ella tantos secretos desaparecidos, ¿no? Así que bueno, la verdad, muy interesante. Busquen data sobre la pirámide de Keops. Porque como siempre decimos, estos son podcasts que son disparadores, que te lleven a otros lugares a buscar, sea podcast, sea hoy por hoy la cantidad de información que podés llegar a tener. Es tan vasta que... la biblioteca de Alejandría se transformaría en un índice, pero al haber tanto a veces cuesta buscar. Consejo, busque información, es un tema interesante. Como siempre decimos, el tema de conocer mitos, leyendas, conocer la religión, conocer los temas funerarios, las costumbres que tenían los pueblos antiguos, nos hace conocer a nosotros mismos y ver muchas veces que no hay mucha variación, como dijimos hoy, no hay mucha variación sobre aquel individuo de hace 4000 y pico de años atrás con la persona que se tiene que ir a levantar o está haciendo teletrabajo, o se levanta y se tiene que ir en un bondi, o en un colectivo, o en un camión. Allá en México, para los amigos de México. Uno no sabe, pero cada vez que vos vas investigando y vas viendo y vas... interiorizándote un poquito más, te vas a dar cuenta que no hay tanta separación. Hemos evolucionado y ahora tal cosa y tal otra. Y después cuando ve o lee algunos libros, se da cuenta que usted es un salame, que igual que todo, que pensó que descubrió la pólvora y no descubrió nada. La descubrieron los chinos hace no sé cuántos años. Así que espero que les haya interesado. Es la sexta de las séptimas maravillas que tocamos nosotros, pero además es parte de la cultura, ya que llega hasta nuestros días y hoy por hoy sigue siendo una de las maravillas, que sigue estando en pie. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad, y que el destino no los alcance.